Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en este miércoles 2 de agosto del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la huelga que está llevando a cabo, la huelga de hambre que está llevando a cabo el expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz. Allí estuvo nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, y tendrá más detalles también. Casi 600 manifestaciones contestatarias se realizaron en la isla solo en el mes de julio, indica el Observatorio Cubano de Conflictos. Tomás Cardoso estará con nosotros, por supuesto, con los adelantos de Cuba al Día, y estaremos ampliando en más informaciones. Seguimos acompañándoles aquí en este estudio el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba. El expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz lleva a cabo una huelga de hambre frente al Capitolio de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
Labrador Díaz entró este miércoles en su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Durante el día permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen «Abajo la dictadura» en español e inglés. De noche duerme en un banco cercano al Capitolio, ya que no se permite dormir en los terrenos de la sede del cuerpo legislativo. Comenzó su huelga de hambre el 28 de julio.
Y decidí venir aquí al corazón de la democracia de los Estados Unidos a pronunciarme, a exigirle a la dictadura castrista asesina la inmediata liberación de estos jóvenes que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las cárceles castristas por el solo hecho de actuar dentro de los parámetros de la libertad de expresión.
Labrador Díaz fue uno de 53 presos que fueron puestos en libertad en el 2015 tras el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones, que incluía el compromiso del régimen de Castro de liberar a un grupo de presos políticos. Labrador Díaz también expresó su frustración con lo que, en su opinión, es una falta de acción por parte del gobierno del presidente Joe Biden para lograr la democracia en Cuba.
Una de las exigencias que estoy haciendo aquí es que el presidente Biden, que está actual en la presidencia, le dé una explicación a los cubanos y al mundo, porque son 64 años que vivimos viviendo una odisea, un engaño, una falsedad.
Expresó además su firmeza en lo que hace e hizo un llamado a todo cubano e hispano que sufre una dictadura en su país a unirse en una sola voz y que no dejen que siga expandiéndose en Latinoamérica lo que viene sucediendo en Cuba hace décadas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Casi 600 manifestaciones contestatarias registró en julio pasado el Observatorio Cubano de Conflictos, una cifra que supera la del mes anterior. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe mensual que elabora la ONG con sede en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 589 protestas en julio en las 15 provincias de la isla y el municipio Isla de Pinos. De las 327 demostraciones públicas basadas en derechos civiles y políticos, 146 estuvieron motivadas por la represión contra los más de 1,000 presos políticos y sus familiares, así como contra influencers, activistas de la sociedad civil y ciudadanos comunes.
134 fueron, de alguna manera, actos de desafío al Estado policial cubano.
Precisó a Martí Noticias Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
personalidades de relieve nacional como el humorista Ulises Toirac y el escritor Leonardo Padura, pero también ciudadanos sencillos de diversos estratos sociales y perfiles profesionales y grupos de vecinos irritados expresaron de diversas maneras su descontento con la crisis multilateral que embarga a la nación, sin atisbos de que el gobierno vaya a salir de su fosilización ideológica para resolverla.
Cubanos de los más variados sectores sociales se manifestaron contra la inseguridad alimentaria y la deficiente atención a la salud. Asimismo, fueron motivos de protestas otros servicios públicos como el de la electricidad, internet, funerarios, la crisis con el abastecimiento de agua y de cambio de moneda.
Vecinos de Centro Habana se sentaron en medio de la transitada calle Velascoain luego de varios días sin electricidad, y lo mismo hizo en La Habana Vieja una madre con sus hijos en reclamo de agua.
Otro número significativo de reclamos tuvo que ver con la incontrolada ola de violencia social, robos, desapariciones, feminicidios y asesinatos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Imelia crece en todo el mundo, menos en Cuba. La cadena hotelera española revela en su más reciente informe que ha tenido una caída ocupacional del 39,1% en sus instalaciones en la isla. Alejandro Marcano recoge en este informe las opiniones del experto en turismo Andrés Alburquerque y de Claudio García, ejecutivo de la agencia de viajes Tugway Travel.
En un reciente informe, la hotelera española Meliá confirmó el regreso a la normalidad del sector turístico, con la excepción de Cuba, y nada tiene que ver con el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al gobierno comunista cubano. Las razones de peso, según entendidos en el tema, son la caída del turismo nacional por la creciente crisis sociopolítica y la devaluación del peso cubano, que obligaron a la hotelera española a hacer rebajas en sus hoteles en la isla, además de la reapertura de varios hoteles que operan en segmentos de precios más bajos, han causado una caída general en las tarifas medias.
Piensen que más o menos debería ser un 70% la ocupación para que la operación fuera saludable. Los números podían ser peores. De verdad, yo no lo veo tan alarmante, teniendo en cuenta la situación del subdesarrollo de Cuba, del mal servicio y de todas las cosas.
Según el informe, a pesar de lo anterior, consideran como una nota positiva el incremento de las operaciones aéreas hacia Cuba.
Con relación al incremento de las operaciones aéreas a Cuba, ha sido muy lento la recuperación de Cuba por todos los problemas económicos que tenemos, pero ya hay un incremento notable y se espera o esperamos que para finales de año lleguemos a los 3 millones de turistas, que sigue siendo bastante menor que los 4.6 millones del año pasado.
La situación es incierta y estos números de Meliá, que repito, podían ser mucho peores, no son más que una prueba del estado de deterioro del turismo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Con 38 minutos vamos a conocer lo que nos tiene hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Alejandro, un gusto como siempre acá en Noticiero. Pues sí, cómo no, pues ya han salido hace minutos de la citación que recibieron en la unidad policial de Guantánamo varios activistas que fueron citados ahí. Vamos a tener la exclusiva a las 2 de la tarde acá en nuestro espacio. También pues hay una información que ha estado llegando, pues importante, que está ocurriendo en la prisión de Ariza. Resulta ser que hay tres activistas, aquí tenemos los nombres: Rolando Fernández, preso político, Antonio Andrés González y pues Denisbel Labrada Morales. Vamos a tener esto en exclusiva. Se han plantado en la jornada de ayer en huelga de hambre en la prisión de Ariza. La explicación: los tres estaban en un campamento de menor rigor, de trabajo con internamiento. Y pues por situaciones políticas y demás, le fabricaron una nueva encauzamiento por parte de un teniente coronel, del cual tenemos todos sus nombres, lo cual llevó a que lo llevaran nuevamente a prisión cerrada. Precisamente por esta situación ellos se han plantado y vamos a tener todos los detalles con un activista ahí desde Ariza. Eso es lo que nos proponemos hoy, y vamos a estar hablando también de qué pasó pues con la revolución energética en Cuba, las ollitas arroceras, que el Granma reseña hoy pues que hace 11 años se liberó el gas a nivel nacional. Sin embargo, cubanos con los que hablamos en las diferentes provincias dicen que es básicamente inalcanzable e inexistente.
Bueno, hace unos días Silverio Portal estaba posteando un video de personas cocinando con leña en las calles de La Habana.
En las calles de La Habana. Así es. Es decir, que estos son los temas que tenemos hoy, Adriana.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 2 p.m., Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:40 avanzamos en más informaciones. El Papa Francisco pide en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud que Europa construya puentes para la paz. La Agencia Francesa de Prensa tiene más detalles.
El pontífice arribó el miércoles a la capital portuguesa para participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco, que hace 2 meses se sometió a una importante operación en el abdomen, recorrió en silla de ruedas la pista de aterrizaje, donde fue recibido por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y otras autoridades. En su primer mensaje en Lisboa, el Papa lamentó la falta de rumbos valientes hacia la paz en Europa para poner fin a la guerra en Ucrania.
Proprio perché davanti a problemi comuni il mondo è diviso.
Ante problemas comunes, el mundo está dividido o por lo menos no lo suficientemente cohesionado, incapaz de enfrentar unido lo que nos amenaza a todos. La injusticia planetaria, las guerras, las crisis climática y migratoria corren más rápido que la capacidad o a menudo la voluntad de confrontar juntos esos desafíos.
La capacidad, spesso de la voluntad de fronteggiare insieme tali sfide.
La Jornada Mundial de la Juventud es considerada la mayor reunión internacional de católicos. Fue creada en 1986 por iniciativa de Juan Pablo II y consiste en una serie de eventos festivos, culturales y espirituales. Esta edición tendría que haberse celebrado en 2022, pero fue aplazada por la pandemia de coronavirus. Los organizadores esperan la participación de 1 millón de peregrinos a lo largo de los diversos encuentros de la semana.
Y mientras Estados Unidos busca liderar la competencia tecnológica con China en el campo de la inteligencia artificial, desde Washington reporta Jorge Agobián.
En la conquista de tecnologías seguras para el desarrollo de inteligencia artificial, Estados Unidos se atribuye la delantera ante competidores como China.
Para el desarrollo de estos sistemas, en realidad se requiere una base de apertura, de interoperabilidad y confiabilidad de los datos, y un enfoque autoritario que controla el flujo de información. Con el tiempo, socavará la capacidad de un gobierno y la capacidad de una empresa para mantener una ventaja innovadora.
La Casa Blanca anunció recientemente un compromiso alcanzado con compañías estadounidenses como Amazon, Meta y Microsoft para establecer mecanismos responsables con un enfoque global. China desarrolló sus propias reglas que entrarán en vigencia el próximo 15 de agosto. La apuesta, de acuerdo con el documento, está sujeta a los valores socialistas.
Esperaríamos que el enfoque chino en inteligencia artificial se parezca mucho al que tienen en otras áreas de la tecnología. En general, de arriba hacia abajo, generalmente no se enfoca en la expresión abierta, no se enfoca en el acceso abierto a la información.
El gobierno chino se ha referido al enfoque estadounidense como obstruccionista, mientras ha fijado un plan nacional para convertirse en una potencia de inteligencia artificial para 2030. En julio, el secretario general de Naciones Unidas instó al Consejo de Seguridad a abordar los desafíos con sentido de urgencia. Según sondeos recientes, los estadounidenses se han vuelto significativamente más cautelosos acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, incluyendo en la educación. Jorge Agobián, Voz de América.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se encuentra en Guatemala en el contexto de la crisis electoral en ese país centroamericano. La agencia AFP explica los objetivos de la visita.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, inició el martes una visita de 4 días a Guatemala, que atraviesa una tormenta política tras la intervención de la Fiscalía en el balotaje presidencial del 20 de agosto. La comunidad internacional ha manifestado su preocupación tras el intento del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana de suspender al partido Semilla de Bernardo Arévalo, quien competirá contra Sandra Torres, ambos socialdemócratas. La orden, que no acató el Tribunal Supremo Electoral, ha sido tomada como un intento por entorpecer la participación de Arévalo, un candidato ajeno al actual oficialismo y sus aliados. En el inicio de la gira, Almagro se reunió con el presidente Alejandro Yamatei, quien lo invitó al país. El gobierno de Guatemala, en un comunicado, informó que Almagro conoció todas las atenciones institucionales que el organismo ejecutivo en el ámbito de su competencia ha llevado a cabo para garantizar el buen desarrollo del proceso de elecciones bajo un clima de paz y seguridad. Sin embargo, el texto no se refirió a las acusaciones de la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la considera un personaje corrupto del norte de Centroamérica. Curruchiche y Orellana también han sido sancionados por Washington, que les prohíbe la entrada a su territorio, tras la negativa de no suspender a Semilla, porque por ley ningún partido puede ser inhabilitado en medio de un proceso de elecciones.
La economía de Venezuela vuelve a entrar en una fase de recesión, según una entidad independiente. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para contribuir en la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país, alertó que la economía de Venezuela se contrajo durante el segundo trimestre del año, acumulando dos trimestres consecutivos de contracción. Ángel Alvarado, economista y miembro del observatorio, recuerda que entre 2021 y parte del 2022, la economía venezolana había acumulado 7 trimestres de crecimiento, pero vuelve a registrar un comportamiento de decrecimiento, tal y como ocurrió a partir del 2013.
El resultado de este trimestre básicamente se explica por la caída del consumo, caída del crédito, caída del gasto público, y todo esto en parte por la caída de los precios del petróleo cuando comparamos este trimestre, el segundo trimestre de 2023, respecto al segundo trimestre del año 2022, el cual tuvimos altos precios del petróleo producto del comienzo de la guerra en Ucrania. Recordemos que el petróleo tocó 4 picos de $140 el barril, al menos el precio Brent. En este momento el barril petrolero está en promedio en $70.
Alvarado agrega que la perspectiva para el resto del 2023 es complicada.
La economía va a decrecer este año 2023, como hemos dicho desde finales del año pasado del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Venezuela registra la inflación más alta del mundo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de junio fue de 8.5% y la acumulada de 100.8%. Recientemente, el Banco Central de Venezuela ubicó la inflación acumulada entre enero y mayo en 96.3%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el martes otro ataque del régimen de Nicaragua contra el periodismo tras conocer el destierro del periodista Marcos Medina y su familia, a quienes se les impidió el ingreso a su país. La ONG dice que Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, se encontraba de visita en Florida, Estados Unidos, por un asunto médico familiar. El 24 de julio, cuando se disponía a regresar a su país junto a su esposa e hija, la aerolínea les notificó que la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua les había negado el ingreso al país, señala la nota. El presidente de la FCIP, Michael Grispon, dijo que la organización regional sigue denunciando la crueldad de la dictadura de los Ortega Murillo, que viola a su antojo los derechos humanos de sus ciudadanos. Hablemos de ciencia. Reportes de la Organización Mundial de la Salud sobre docenas de bebés enfermos y al menos 8 fallecidos en Europa a causa del enterovirus generan alerta en la comunidad médica de Estados Unidos. Adriana Arévalo nos pone al tanto.
Al menos 3 docenas de infantes en Europa resultaron contagiados con enterovirus, una enfermedad de rápida propagación y que puede ocasionar la muerte. Los casos registrados en Francia, Italia, España, Suecia, Reino Unido y Croacia alertaron al mundo sobre el peligroso virus que, entre otras cosas, puede ocasionar fallos multiorgánicos en bebés recién nacidos.
Your child is having difficulty.
Si su hijo tiene dificultad para comer o beber normalmente, no puede mantenerse hidratado, no se comporta como siempre o parece estar más débil de lo normal, entonces es hora de ir a la sala de emergencia.
Aunque los casos de enterovirus son comunes, especialmente en esta época del año, no es normal que se propague de forma tan agresiva como lo está haciendo. Los síntomas, que pueden ser similares a los de un resfriado, empeoran rápidamente, por lo que la prevención es la principal arma para combatirlo.
Siempre preguntamos antes que alguien viene, ¿te estás sintiendo bien? ¿Tienes una tos? Y si dicen que no se están sintiendo bien, le pedimos que esperen para venir a conocer el bebé.
El entero enterovirus responsable de estos casos es el ecovirus 11 y se transmite por contacto con alguien que lo padece. En Estados Unidos aún no se detecta su presencia oficialmente, pero no se descarta, por lo que las autoridades sanitarias piden a padres y pediatras que vigilen de cerca a los menores con síntomas que puedan empeorar drásticamente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Ankara, Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, en la que han acordado la visita del mandatario ruso a Turquía y han abordado la iniciativa del Mar Negro que permitía la exportación de productos agrícolas desde puertos ucranianos. Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reiterado su llamamiento a la liberación de la antigua líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, que ha recibido un indulto parcial de las autoridades del país. Abuya a varios países que forman parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental se han ausentado de una reunión de alto nivel de defensa celebrada en la capital de Nigeria sobre la crisis en Níger, lo que pone de relieve las discrepancias internas dentro de la organización. Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán, ha dado comienzo a un ejercicio naval cerca de las aguas de varias islas ubicadas en el estrecho de Hormuz y motivo de conflictos territoriales con Emiratos Árabes Unidos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pues como bien indica el tema, ya está con nosotros Pepe Lacayo y además ya preparado para el béisbol de hoy a las 2 de la tarde, Pepe.
Correcto, pero antes vamos a comenzar con el Mundial Femenino porque no tiene absolutamente nada que ver el fútbol masculino de un país con el programa femenino de ese mismo país. Por ejemplo, están eliminadas del Mundial Brasil, Argentina e Italia.
Imagínate. Los más fuertes en la rama masculina.
O sea, te estoy diciendo, no tiene absolutamente nada que... Es más, Argentina se marcha del Mundial sin ganar ni un solo partido. Imagínate. Un empate, dos derrotas.
¿Qué dirá Messi?
Brasil se va del Mundial con 4 puntos porque Jamaica empató 0-0, pero Jamaica tiene 5 puntos. Porque Brasil perdió contra Francia. Uh-huh. Francia aplastó a Panamá, ya las francesas estaban clasificadas, ganaron su grupo. Panamá a la casa, bueno, ya eso lo presentíamos, con 3 derrotas sí. consecutivas. Pero África del Sur derrotó a Italia y África del Sur avanza a los octavos de final, Italia eliminada. Suecia, el único equipo que tiene 3-0 hasta ahora, además de Inglaterra, va a jugar contra Estados Unidos en los octavos de final. Las norteamericanas, si le quitas 40 minutos de buen fútbol, okay, contra Vietnam, tienen solamente 2 empates y deslucidos y a duras penas. Y ahora les toca jugar contra Suecia.
¿Qué le está pasando?
Que aparente ser, no están compaginando bien, también quizás algunas ya son veteranas. Que,
y se nota.
Y se está notando. Uh-huh. El fútbol no es como la pelota.
No.
En la pelota tú puedes jugar hasta que tienes 45 años, en el fútbol no. Uh-huh. Así que diga lo que diga Cristiano Ronaldo y Leo Messi, no conozco ningún delantero de 45 años.
No.
¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Mañana Colombia, que ya tiene 6 puntos, va a tratar de avanzar invicta a la próxima ronda. Se topa contra Marruecos, que tiene 3. Mientras que Alemania se ve obligada a ganar mañana contra Corea del Sur, porque si no...
Se va también para casino.
Podría quedar fuera de la primera ronda. Ya tenemos los primeros 3 partidos de los octavos de final que van a ser el sábado. Suiza contra España a la 1 de la madrugada. Uh-huh. No, no es que no tienes que levantarte, no. Te acuestas a las 4 después del partido.
Ajá. Uh-huh.
Japón contra Noruega, 2 ex campeonas a las 4 de la madrugada. Y Holanda contra África del Sur a las 10 de la noche. Bueno, anoche tuvimos un no hit, no run. El pitcher zurdo dominicano de los Astros de Houston, Framber Valdez. Framber Valdez tiró un no hit, no run contra los Guardianes de Cleveland. 9 entradas completas, 0 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. 93 lanzamientos y tiene efectividad de 3.07. Así que felicidades a Framber Valdez. En ese partido, José Abreu se fue en blanco. El cubano está bateando 241. Filadelfia derrotó a los Marlins 3-1. Y Nick Castellanos, el cubano-americano, los dejó en el campo con un cuadrangular de dos carreras. Uh-huh. Alcántara había lanzado una obra de arte hasta que vino el cuerpo de picheo de relevo de los Marlins y no solamente no apagó el fuego, le echó gasolina.
Wow.
Y así fue cuando perdieron. Tampa Bay venció a los Yankees 5-2 y los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena, los dos conectaron jonrones contra el cubano-americano Carlos Rodón. El zurdo Carlos Rodón, una victoria, 4 derrotas, 4 entradas, 4 hits, 4 carreras, 2 jonrones contra 2 cubanos. Uh-huh. Y los Tampa Bay Rays vencieron a los Yankees 5-2. Para Yandy Díaz, su jonrón número 15, suma 52 impulsadas. Para Randy Arozarena, su número 18, suma 64 impulsadas. Y Carlos Rodón, de mal en peor.
Wow.
Los Orioles de Baltimore maltrataron a los Azulejos de Toronto 13-3. El venezolano Santander con un grand slam en este partido. Y Henderson también impulsó 4 carreras. Shohei Ohtani, por primera vez en mucho tiempo, nada que ver ayer, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces.
Está cansado.
Yo creo que sí. Él es un ser humano. Dígame
al
que
final.
Diga.
Al final le sale el cansancio sí. En algún momento.
Shohei Ohtani batea 304 con promedio en base de 406, pero ayer solamente tuvo un hit. En ese partido, Raisel Iglesias, el taponero cubano, retiró a los 3 angelinos que vio, no tuvo este rescate. Y hubo 5 cubanos en el partido Medias Blancas, uh-huh. Texas. Adolis García jonroneó y Texas ganó.
¿Dos veces 0. Te han tocado la campana, Pepe?
Yo no sé, esto debería ser de 10 minutos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lagallo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Zendaya rindió homenaje al actor Angus Cloud, fallecido esta semana a los 25 años. La actriz de Euphoria dijo sentirse agradecida por la oportunidad de haberlo conocido. Cloud falleció el lunes en la casa de su familia en Oakland, California, pocos días después de la muerte de su padre. Cloud interpretó al traficante de drogas Fesco Fez O'Neill en la serie de HBO. Al cierre de esta emisión, no se ha informado la causa del fallecimiento. La coprotagonista de Euphoria, Sydney Sweeney, también se expresó públicamente con tributos al actor Cloud en las redes. Cloud no había actuado antes de ser elegido para Euphoria. Esta semana estuvo de cumpleaños Music Television, MTV. El canal nació hace 42 años, el 1 de agosto de 1981. Miles de artistas aprovecharon la moda del nuevo canal de televisión. Michael Jackson y Peter Gabriel hicieron historia con su música para los ojos. Desde la Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
And he changed my life in exactly the way someone needed to change my life if I was going to be a pop star.
And that was it.
Wham!
I mean, your record has been slagged in the press.
Slagged, yeah.
It's not, George. People weren't taking him seriously as a songwriter.
Pop became a very dirty word.
Whilst I was happy being in a band, George needed more.
I never felt that our music defined me in the same way that...
Con 58 minutos repasamos nuestros titulares. La canasta básica vuelve a llegar incompleta entre los faltantes alimentos esenciales para niños y enfermos. Cubanos que exigieron agua y electricidad tras el huracán Ian siguen presos. Acusan al expresidente Donald Trump de intentar revertir el resultado de las elecciones del 2020. Condenan a líderes sindicales venezolanos a 16 años de cárcel por exigir mejores salarios, y ataques rusos dañan infraestructura crucial para la exportación de cereales ucranianos. Usted no se lo pierda. Como siempre, le invitamos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde, donde podrá conocer que el peso cubano cae a mínimo histórico frente al dólar en el mercado informal. El expreso político cubano en huelga de hambre frente al Capitolio de Estados Unidos y el Papa llama a la paz de Ucrania durante la Jornada Mundial de la Juventud. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Mañana a las 12 del mediodía regresaremos nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.